Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Cabeza, pobrecito Richard Gere, ¿quién le esperará en la cama? Por un beso de mi reina prende fuego al Dalai Lama. Hay días en que la vida se desparrama en mi mesa, arepitas desmechadas, un escaldón, una cerveza. Pobrecito, ¿qué tendrá para cenar don Juan Carlos? Por mojar aquí en mi plato se hacía republicano. Hay días en que pregunto, ¿a qué tanto para mí? Otros tampoco, yo tanto, tantas ganas de vivir. ¿A qué tanto para mí? Otros nacen estrellados, mi estrella aún sigue aquí. Hay días en que la vida se da toda de una vez. Voy, escribo una canción, me la pide Ana Belén. Pobrecito Michael Jackson, amarillo se volvió de la envidia cuando supo quién escucha mi canción. Hay días en que son negros hasta los rayos del sol, y qué lindo cuando llegan así. Tengo la ocasión de cerrar bien los ojitos, de pararme a disfrutar los besos que me diste, los que me tienes que dar. Hay días en que pregunto, ¿ay, qué tanto para mí? Otros tampoco y yo tanto, tantas ganas de seguir. ¿Ay, qué tanto para mí? Otros nacen estrellados, mi estrella aún sigue aquí. ¿A qué tanto para mí? Si esto dura otros 100 años, no lo podré resistir. ¿A qué tanto para mí? Que alguien al menos me insulte o que me gane al parchís. ¿A qué tanto para mí? Si andan flojito en amores, tengo para compartir. We'll be right back.
nosotras las personas vamos a entrevistar y a compartir un tiempito con Tarea Martínez. Fernanda está allí en las Palmas de Gran Canaria y es una enamorada de los derechos sociales, sobre todo de la renta básica de las iguales. Fernanda, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿mucha panza de burra o ya?
Demasiada, parece que no pega mucho, pero en la ciudad siempre ocurre lo mismo.
Sí, una ciudad pelín especial, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria.
Yo creo que sí, peculiar.
Peculiar.
Sí.
Pero tú tienes una historia que como a todas nos marca, ¿no?
Sí.
Tú venías de un pueblo del sur.
De Alicante, sí.
Y de Alicante...
A Canarias por el trabajo.
Por el trabajo.
Porque estudié enfermería y aquí había muchísimas posibilidades de trabajar. Y realmente fue por eso. Y luego también mi familia había vivido un tiempo aquí. No llegué de nuevas, pero vamos, me enamoré. No me voy.
No te vas, ¿no?
No.
Se diría que ya te sientes cada
claro,
día.
Sí. Y asumo toda la problemática y todas las ilusiones y todo lo que ha habido, todo lo bueno y lo malo, como uno más. Uno es de donde vive y yo me siento, ahora mismo vivo aquí y Canarias soy.
Bueno, yo sé que también tienes muchos vínculos con Euskal Herria y una hija por allá.
Claro, sí. Pues bueno. Un marido vasco de Bilbao y una hija que está estudiando allí, lleva tres años y pico, viviendo allí y mucha conexión con Euskadi, con Euskal Herria, que es como yo creo que me gusta llamarla, aunque hay veces que te miren así aquí con cara de Euskal, ¿qué? Pero yo creo que el nombre es Euskal Herria, bien bonito, ¿no?
Bien bonito.
Sí.
Fernanda, llegas a Canarias por temas laborales,
sí.
Enfermería,
sí.
Pero te vas a un pueblo, no te vas a
sí.
La capital.
Claro, porque nos surgió un trabajo allí, fuera del hospital, en un centro de salud que se estaban abriendo en aquella época, era cuando se empezaba a pasar de los hospitales grandes a los centros de salud más pequeños que salían como setas en cada pueblo, se abrió en un pueblo de la montaña, casi a 1000 metros, y ahí fuimos.
¿Cómo se llamaba el pueblo?
Valle Seco, que ni es valle ni es seco.
Ni es valle ni es seco.
Nada, no es el que le puso el nombre que estaba pensando, pero un pueblo precioso y muy pequeño, pues con 2000 habitantes en censo, yo creo que 2.000 habitantes que pueden votar, porque yo creo que vivan allí todo el año ni 500. Muy bonito, muy lluvioso. Nada que ver con la idea que tiene uno de Canarias. Más Euskadi que Canarias, ¿eh? Mucho más.
Y allí
más Euskal Herria, dime.
Intentaste con otras, bueno, generar dinámicas asamblearias, compartir
sí.
La vida, ¿no?
Sí, incluso nos lanzamos a una propuesta de un pequeño partido político. Pues nacionalista, izquierda, salió asambleario, salió lo que salió, no salió. El proyecto fue muy bonito, yo creo que nos sacamos de la manga un programa electoral que yo creo que cumplía bastante las expectativas, llenaba bastante los vacíos que había en el pueblo en aquel momento, y yo creo que sigue viendo ahora porque es un bipartidismo a ultranza, incluso súper curioso porque yo creo que la ideología está cambiando de signo. No, o ves lo que ves, pero vamos, quien tú esperarías que votara a la derecha está votando al PP, está votando al PSOE y al contrario. Entonces llevan pasándose la pelota 30 años. Intentábamos ahí hacer algo y no. De todas maneras, no era lo mío, la política nunca ha sido lo mío. A mí me gustaba enredar ahí, ver cómo se hacía, la campaña, me encantó, todo eso. Después ya.
Las relaciones humanas.
Sí.
Bueno,
sí.
Hubo un momento en el que, ¿cómo fue tu encuentro con la renta básica de las iguales?
Fue un flechazo, te lo juro. A mí me gusta decir, y no sé, yo creo que es lo que pienso, que yo creo que tenía el molde hecho. Tenía un molde con las siglas renta básica y aquello hizo así, ¡paf!, y encajó perfectamente. Yo creo que una persona, su andadura previa y todo lo que lleva detrás, como que te dispone a ciertas cosas. Y sin tú darte cuenta, en un momento determinado, de la manera más fácil, que es como yo creo que se adquieren las cosas, sin tener que darle demasiadas vueltas y que te cueste mucho, lo tienes. Y de repente yo oí aquello, y además me dio hasta un poco de rabia decir, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí? Porque es que yo lo tenía tan claro, era como, esto era lo que me faltaba. No se me había ocurrido nunca, ¿eh? yo hablaba, sí, entendía de derechos humanos y de derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿eh? Pero eso como un derecho, yo no me había ocurrido, no lo había oído nunca. Claro, luego ya pensé, Dios mío, qué pava, con todo lo que hay escrito, no de 30, de 40, de 50 y de 300 años atrás, todo lo que uno quiera buscar, pero me encajó perfectamente el concepto. Por eso a veces me pongo un poquito nerviosa cuando necesito, hay personas que necesitan tantas explicaciones de la universalidad o la individualidad o, no sé, o la incondicionalidad, porque a mí, ¡paf!, o sea, cayó tal cual.
Tal cual, hasta el punto de que un día te enredaste ahí entre tus múltiples actividades, también con las gentes de ATAC, ¿no?
ATAC fue primero. La renta básica vino después. Por eso me llamó tanto la atención. Yo llevaba un tiempo ya en ATAC, no mucho, pero llevaba un tiempo y pues no lo había oído nunca. Entonces veía a la gente que hablaba de la renta básica y yo, oye, recuerdo que estaba copiando algo. Y estaba pensando, ¿qué dicen estos? ¿Qué están diciendo? Y de repente le dije a uno, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso? Dice, uno, me dijo alguien que estaba por allí, pues me diría, eso es una cosa muy complicada, eso es una utopía, eso es una... algo así. Y yo decía, claro, ahí fue cuando me picó, digo, ¿una qué? ¿Qué? ¿Tal? Entonces alguien se sentó, que es mi amigo Sergio, con el que últimamente siempre estamos muy involucrados, somos Sergio, Marta y yo, tres personas de ATAC, que yo creo que no somos los prototipos, creo yo, del pensamiento de ATAC, pero si algo bueno tiene ATAC es que caben muchos pensamientos y no nos cuestionamos unos a otros. Y entonces me explicó, es esto, y yo, bueno, yo le estaba oyendo y digo, ¡oh! ahí, entonces me dijo, lee, y empecé pues desde Raventos, Van Paris, todo lo que caía, todo lo que yo oía, renta básica, luego oí hablar de la renta básica de las iguales, de José Iglesias, de la Orotava, de no sé qué, hice un seminario contigo que me abrió un antes y un después con la renta básica de las iguales, fue un fogonazo, y bueno, y así, poco a poco, y desde luego muy involucrada, ahora que lo oigo en todos sitios, casi no me lo creo a veces, digo, bueno, vamos a ver en qué acaba esto.
Hablabas de un trío que hacéis pedagogía, ¿no?
Sí.
¿Y cómo lo lleváis ahí dentro de primero de ATAC y luego qué actividades desarrolláis?
En un principio, desde hace ya, pues yo creo que los últimos dos años en ATAC, pues ya se habla mucho de que hay que salir, que no es todo quedarnos, y más aquí en Las Palmas, que nos veíamos un poquito enquistados. Estamos en la... hacemos nuestras reuniones cada 15 días, pero no salimos de ahí, damos vueltas siempre. Ha habido una época también hace dos años que había muchísimas manifestaciones, y no nos daba tiempo muchas veces de preparar cosas y acabar, pues a lo mejor de una asamblea a otra y preparar documentos, porque no nos podíamos ni reunir porque había... Pero esto tuvo un parón y pensamos, oye, yo creo que teníamos que hacer algo un poco más, no hacer monográficos para entre nosotros, sino algo un poquito más hacia afuera. Y se pensó en unos proyectos que había por ahí, que era una especie de pedagogía social. Tenía un nombre muy rimbombante. A mí es que no me acuerdo ni el nombre porque no me hacía mucha gracia. Y pensamos, pues sí. Enseguida una compañera nuestra, Choni, nos puso en contacto con el director, no, con un profesor, un tutor de un instituto de chavales, que de esos institutos que tienen de todo como formación profesional, no eran niños, yo creo que tenían sus 18, incluso 19 años, porque era de formación profesional ya, y nos dijo, oye, pues si queréis ir ahí a dar una charla, la primera vez dijimos, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquello fue genial, nos gustó tanto, les gustamos tanto a ellos que nos volvieron a llamar, porque algunos se lo habían perdido, que tenían examen. Hicimos un grupo pequeño con 8 o 10 estudiantes que ni quisieron salir al patio, porque lo alargamos media hora más, se comieron el bocadillo ahí dentro por no perderse nada, dijimos, con un PowerPoint que me había hecho yo, bueno, fue genial. Y a partir de ahí, pues eso va corriendo y nos dicen, vamos. Hemos ido a partidos políticos, es donde peor lo he pasado, hemos ido a organizaciones, hemos hablado entre nosotros, hemos ido a movimientos sociales, una mezcla de entre, ¿cómo se diría esto?, como asociaciones de vecinos y algo más, y un poco más. Y ahí lo hemos pasado muy bien, ahí hemos estado muy bien. Cuando más hemos conectado es con la gente. Ahora hemos estado hablando con gente de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Nos están llamando ya para que nos reunamos con un grupito de gente de Stop Desahucios. Y bien, también, bueno, no sé, yo cada vez mejor. Evidentemente creo que ya estamos viendo nuestro sitio, cuál es.
Comentabas que con los partidos políticos te lo pasaste mal. ¿Por qué?
Yo personalmente sí. Pues porque yo lo que tenía enfrente era algo hostil. Yo notaba una hostilidad manifiesta en pocos individuos, es cierto. Pero es que como yo iba, que no me imaginaba ninguno, y más, que no hace falta decir qué nombre, ni no hace falta, pero el espectro político tan a la izquierda, pues no te lo... Yo no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba. Ese cortarnos los pelos en tres y sacar... Oh, o sea, no me lo esperaba. No estuve nada cómoda. Si ya me lo imaginaba un poco, decía, ¿qué hacemos viniendo aquí? ¿Qué? No estaba nada cómoda. Después el resultado fue terrífico. No por quien organizó la charla, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero, claro, era como vas a jugar fuera de casa y notas que te tiran los balones a la cara, aunque sean dos o tres personas, no importa. No fue muy cómodo para mí. Y desde luego yo no pienso volver. Yo lo tengo claro que no.
Bueno, ahora estáis ahí inmersas, ¿no?, con más gente en la recogida de firmas por la ILP, ¿no?
Sí, ahora parece que es el objetivo muy, muy concreto que toca, porque los meses van pasando. Creo que quedan 5 o 6 meses pelados, ¿eh? Tampoco... No me quiero obsesionar con eso, y yo creo que no es la... Bueno, lo que pensamos todos, ¿no? Es la ILP es una más, puede haber otra, si esta no cuaja, si esta no... Es el objetivo de que se vaya conociendo y que vayamos explicando cuál es nuestra renta básica, que es la única que debería haber, pero yo creo que a veces está un poco manipulado el concepto.
Esto sería bueno explicarlo, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay muchas lecturas.
No, claro, sí. Claro, no creo que haya muchas, no, para mí solo hay una. Pero hay interpretaciones de algo que al final le acaban llamando renta básica. Y yo no lo veo así, pero yo creo que hay que explicarlo, porque incluso nos ha pasado, incluso dentro de ATAC, de decir, pues a mí me gusta más esta que la otra, no sé qué, y yo los miraba, bueno, y decía, ¿por qué dicen? ¿Cómo que me gusta más esta que la otra? Esto no es un menú que hay diferentes platos, esto es lo que hay, la renta básica es una, necesita 4 condiciones, y luego podemos avanzar más hacia allá, o podemos, no sé, pues lo que creo que, y tú desde luego eres el más acertado para hablar de este tema, que hay un paso más, que no se acaba en la renta básica, que ahí no acaba nada, que ahí empieza todo, no acaba nada. Pero elegir como a la carta, pues le quito la universal y le pongo la condicional, esto es una locura. Y nosotros nos vimos prácticamente así. Me pareció una locura, una auténtica locura, para darme cuenta del nivel de desinformación que teníamos dentro de nuestro propio grupo, con nuestros compañeros, de los que el término renta básica había sobrevolado reuniones cientos. Sin embargo, no es que haya más de una, es que no se llega a interpretar, y creo que es simplemente porque no se conoce y porque en el fondo hay un rechazo, una barrera intelectual ahí que yo no entiendo, pero es lo que produce las diferentes, que no son diferentes, no sé si me estoy explicando. A mí me rechina los dientes cuando, porque para mí solo hay una, y solo hay una interpretación, y me niego a pensar que haya más.
Algunos, digamos, personas que escriben mucho, que trabajan en universidades, y que, bueno, otras las perciben como grandes pensadoras y como referentes, intentan plantear como un o esto o aquello, ¿no? Sí. O reparto el empleo o renta básica, pero no puede ser juntos. Hablo, por ejemplo, de Juan Torres, ¿no?
Sí.
¿Cómo vivís esto?
Y más,
¿cómo
lo vives tú? Y más gente dentro de ATAC, yo también. Claro, es que me imagino que cuando estamos hablando de un consejo científico de ATAC, que ya sin querer yo ahora, esta no es mi intención, cuestionar nada ni nada que se le parezca, pero se corre el riesgo de no, yo no diría discutir, esa no es la palabra, pero no desmenuzar ciertos artículos o ciertos contenidos, que a lo mejor también es posible que un párrafo sacado fuera de contexto en un artículo tenga otro significado. Yo creo que, yo no lo voy a disculpar, no lo voy a entender, no lo voy a disculpar porque yo también escribo mis cosas y yo creo que cuando pongo un punto seguido, lo que sigue, sigue, y cuando pongo un punto y aparte, tiene que quedar bien claro lo que hay anteriormente, para que no se caiga en el eso de que saco esta frase y estoy diciendo lo contrario de lo que realmente quiero decir en el contenido o en la idea principal del artículo. Pero bueno, supongamos que ha sucedido eso en algún momento. Entonces ha armado como un revuelo de, no, si lo dice él, ya está, bien dicho está. Es como el Pope habla y los demás, que eso no es, creo que no es tanto culpa de la persona que hace el comentario o tal, sino de quienes lo interpretan y de cómo lo interpretan y de cómo se les jalea luego, bien, no lo sé. De verdad que si en algún momento se me está interpretando como que yo estoy cuestionando tal, no es ni el sitio, ni soy la persona adecuada, ni entra en mi intención, no es eso. Pero que lo veo, lo tengo, es que no me queda más remedio que verlo, y el que no lo vea, o sea, lo vemos todo, lo vemos los de dentro, más se verá todavía desde fuera, y eso a mí personalmente no me hace cuestionar mi pertenencia a TAC en absoluto, porque además aquí en TAC Canarias somos un poquito, yo diría, mediocratas. No estamos ni siquiera conformados como otras asociaciones de TAC, siendo poca gente. Hay otros grupos de ATAC, otras territoriales, que están mucho más, no sé, como estratificados en que hay un secretario. Aquí no, aquí todos hacemos todo. Paco Morote realmente es el motor que mueve esto y no hacemos asambleas anuales, ¿no? Y no pasa nada, tenemos nuestro derecho a voto en las asambleas estatales, ¿no? Ordinarias o extraordinarias o lo que toque. Pero es verdad que no, somos bastante, bastante libres en ese sentido. Expresamos todas nuestras opiniones, igual por estar muy lejos, nadie se siente directamente aludido. No lo sé si tendrá eso que ver, pero
Fernanda, pero entonces sí que es complementario la posibilidad de repartir el empleo y poner en marcha la renta básica de las iguales. ¿O?
Es que yo creo que primero, es que a mí hablar de empleo, también estamos hablando de empleo, pero yo creo que la redistribución de la riqueza es el eje en el que hay que poner la fuerza. Y eso, una de las maneras también, además de redistribuirla, es que el resto de la gente pues pueda acceder a un empleo que hay o no hay. Pero me imagino que si se trata de redistribuir el empleo que hay, esto tiene que pasar por bajar los tiempos o bajar los, si hay un empleo, un trabajo, un empleo, lo que sea, 40 horas, pues a lo mejor puede dar para 4 de 10. Pero claro, eso no quiere decir que le partamos en 4 también el sueldo. Quiere decir que va todo unido. Yo no lo veo como que sea una cosa o la otra. Porque es que una cosa o la otra a mí me suena que es que casi no quiero ni una cosa ni otra.
Ajá. Cuando estuviste en Jinama, ¿no? Fue, sí. Te impresionó el debate, pero por otro lado me hablabas de la claridad, ¿no? ¿Cómo fue?
¿Cómo lo entendían? Nos pareció fascinante. Incluso después hemos ido a La Paterna, a otro barrio, quizá no tan golpeado porque es más pequeño, tiene menos población. Es que Jinama es un mundo, es una ciudad, ella en sí misma. Nos llamó la atención cómo lo entendían todo. Yo creo, yo decía a Sergio y a Marta, que hay truco, estos ya saben de qué, estos ya saben a qué venían y ya se lo sabían. Porque era increíble cómo los conceptos de universalidad, ellos sí insistían mucho, los tres o cuatro intervenciones que tuvimos más de dudas y tal, era, y además de, o sea, y si yo empiezo a trabajar, lo sigo cobrando, ¿no? Y decíamos, sí, decían, y se miraban a otro como diciendo, ¿tú ves que sí? ¿Sabes? Era lo único, pero con la universalidad lo tenían, que es precisamente donde más tropezones me he dado yo, con mucha gente con la que he hablado, debe ser de otro estrato, no sé, es una broma, en otra historia de su vida, dejémoslo ahí. La universalidad es donde el primer, ¿sabes?, el primer bloque que hay que derribarse, si lo tenían clarísimo, tanto en un sitio como en el otro. Me llamó muchísimo la atención. Además, yo les insistía, sabemos lo de la universalidad, lo que quiere decir, ¿no? Para todos, sí. Pero para todos, sí. Ricos, pobres, sí. Y bueno, y a Botín también se le va a dar, sí. Y digo, bueno, pues ya está, lo tenían clarísimo. Me pareció fantástico, nos reímos mucho. Y luego, dentro del gran problemón que tenían aquellas gentes, como nos contaban situaciones que es que se viven realidades paralelas, que hay que bajar de vez en cuando, hay que bajar, hombre, hay que... No es que esté nadie más arriba que nadie, pero uno tiende a olvidarse, no sé, a ver cosas que pasan en los periódicos, en la radio, en la tele, no que te lo está contando directamente con unos detalles que se te ponen los pelos de punta.
De lo que hablamos es de gente que pasa por servicios sociales, por situaciones de vida.
Horrible,
¿cómo horrible. Describirías también esa experiencia, ¿no?
Sobre todo, ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo sabíamos todos, y yo personalmente también. Pero sobre todo lo que me llamaba, lo que me hacía ver era lo tremendamente difícil que es salir de esa situación cuando no puedes acudir a nadie porque el que está a tu lado está peor que tú, que es lo que indirectamente nos contaban. Uno piensa en sí mismo y dice, bueno, te puede pasar a ti, pero yo, si esto ocurriera, pues podría tirar de mi hermano, de mi madre, de mi amigo, de mi no sé qué, de mi compañero. No sé, estamos rodeados como... Es como si tuviéramos boyas, como si estuviéramos acolchados. Vale, que nos vamos a dar de topetazos contra el muelle, pero tenemos ciertas boyas. Hay gente que es que no tiene ningún tipo de boya, y ellos, incluso ellos han sido la boya durante algún tiempo de otras gentes, ¿no? Tú imagínate. Y claro, eso debe ser como un enredo en el que tú dices, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No se ve la salida. Nos contaba otra persona, nos contaba el caso de una chica de, pues no sé, una madre de 30 años, pelado si los tenía, con dos o tres niños muy pequeños, que su novio o su marido la había abandonado, se había quedado en aquella casa de protección oficial, pero no tenía ni agua ni luz, llevaba dos meses viviendo ahí, le daba mucha vergüenza pedir nada, era horrible. Cuando no tenía colchón, tenía una colchoneta y los niños dormían. Eran pero unas cosas así, no nos lo contaba ella, nos lo contaba una de las personas que fue la que dio como la voz, entre ellos se ayudaron, porque a la chica le daba muchísima vergüenza. Y es que hay que entenderlo.
Fernanda, ¿cómo podríamos interpretar esta dificultad histórica, ¿no?, en estos momentos que estamos viviendo, lo que estás contando de Jinama, de que gente empobrecida, dolorida, carentes de casi todo, se lo come, digamos, en soledad?
Pues porque tienen un sentimiento de culpa, que es una indecencia que una persona llegue a asumir ese nivel de culpa, de vamos, me lo he creído todo, me han machacado, me han dado, pero es que yo no he sabido, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera estudiado más, si yo hubiera, eso es, yo, a mí me parece una indecencia, no se puede permitir eso. Y nosotros, precisamente este tema lo hablamos en la última reunión que tuvimos en La Paterna, en este barrio, cuando ya firmaron, porque cuando fuimos a Jinamar no teníamos todavía las hojas, estuvimos un ratito demorándonos con la firma y eso, la gente aguantaba pacientemente porque hay que escribirlos despacito y con letra clara y con todos los datos. Y entonces, pues entre que yo escribía y tal, pues Sergio pegaba un poco la hebra para que la gente se entretuviera un poco. Y entonces estaban hablando precisamente de eso, de lo mal que se pasa, de cuando una persona... decía uno, ¿cómo es posible que los niños, que nuestros hijos, puedan entender? No se vuelvan esquizofrénicos cuando por un lado les decimos, cuando son pequeñitos, has de compartir con tu hermano, has de compartir las cosas, has de no sé qué, has de portarte bien, has de... Y de repente el discurso empieza a cambiar en muy poco tiempo y se llega a la competitividad del colegio mismo. No, tienes que estudiar más, tienes que... Es que así no más. Y luego va subiendo el nivel. Y eso no les produce, en teoría no les produce ninguna torcedura de cables, que sepamos. Yo creo que a lo mejor sí lo produce y no... Y ahí está la base de todo eso, que hacemos una cosa, pensamos otra y decimos otra. Eso creo que es... Y entonces yo lo viví muy mal porque hay que verse así. Es lo primero que teníamos. Y es, cuando hablamos de la dignidad... que la dignidad es esclava, eso hace la dignidad, perdón, la falta de dignidad, yo creo que te hace perder cualquier asomo de libertad que puedas tener, ni ante ti mismo. Pues cuando hablábamos de eso, enseguida veíamos la injusticia que es, que culpabilizar a la víctima una y tres y mil veces más, hasta que ella misma se lo cree, claro.
En todas esas actividades que venís desarrollando, ¿no?, alrededor de la renta básica, las iguales, ahora como más en concreto con la demanda de esas firmas, en la lógica, como muy bien expresas, de poderos relacionar con más gente, de articular grupo. ¿Habéis pensado en algún momento en proyectos de puntos de información y denuncia?
Sí, sí y no. Sí, porque yo creo que ya cuando estuvimos al principio, estuvimos moviéndonos con la auditoría de la deuda. Y entonces se creó o ya existía un punto de información por la auditoría, por cómo se puede llevar a cabo, cómo se ha hecho en otros países, como que no es una cosa el impago de la deuda, cómo que podemos hacer para parar. Esto fue hace unos 2-3 años y entonces pensamos que esto seguro, que también se está haciendo ya con la renta básica. Hay unos puntos de información que yo creo que podrían servirnos para más de una cosa, un poco multifunción, porque realmente las luchas son las mismas, vamos dando vueltas alrededor del mismo potaje. Y entonces creo que ahora mismo lo hemos dejado un poco parado, porque tampoco tenemos mano para todo, estamos ahí intentando que no echarnos, tragar lo que nos echamos a la boca. Pero sí, lo he pensado.
Bueno, me consta y creo recordar que me hablabais cuando estuve por ahí que compañeras, ¿no?, de la Orotava habían estado ahí explicando, ¿no?, su experiencia, ¿no?
Sí.
¿Qué sacaríais de esa actividad con ellas, de ese estudio que hicieron?
Pues que hay que hacer uno y mil más. Que no hay que tener... No haya que tener prisa, no hay que tener impaciencia. Igual, prisa sí, hay que avanzar, pero no hay que ser impaciente, que hay mucho trabajo por hacer y que todo lo que se hace, ahí se queda hecho, no se pierde nada. No estos dos chavales, no recuerdo el nombre, pero seguro tú los conoces, que eran majísimos, en ningún momento estaban frustrados con... No, que eso sí he notado yo en otra gente que ha trabajado más esto, no desde Renta Básica, las iguales, que me espetaban un uff, la renta básica es muy frustrante. Y decía, ¿por qué? Claro, posiblemente porque la expectativa que se está tomando como referencia no es la adecuada. Entonces, no lo sé, a mí me pareció genial fue una especie de taller de 2 tardes que nos contaron tanto lo que habían hecho ellos como lo que tenía la ILP, por la cual ellos también habían hecho un tiempo antes, y lo que venía después, que era lo más interesante. Yo al principio me quedé un poco también así. Yo reconozco que aprendí mucho desde el minuto cero cuando yo oí decir la renta la ILP no es lo más importante. Y yo decía, yo como siempre iba ahí como un torete dentro, como un toro, ¿cómo que no es más? No los capté hasta que una trabajadora social, que por cierto estaba en el último día que hicimos el taller en el colegio de trabajo social, ella me explicó, no, espera, deja de hablar, espera un momento, porque yo era, ¿cómo? Claro, poniéndome delante el tope de cuando acaba la ILP, ¿no? En noviembre, no sé qué, o en diciembre, ¡bum! Pues ahí como... Y claro que la entendí, y ahora lo que ocurre es que como me doy cuenta que como a mí misma me falló el suelo con ese tema, no lo digo mucho hasta que no se pueda explicar bien, para que no se me malinterprete, porque, claro, parece que la ILP es lo de menos, pero fírmame, no hace falta que te firme, pues si es lo de menos, ala, chica, vamos otro, ¿sabes? Hay que tener cuidado, porque yo fui la primera que caí ahí, y agradezco muchísimo a la gente, aquellos dos jóvenes de la Orotava, que lo explicaran bien y que me metieran también ese... ¿Sabes? Rellenar ese hueco que también estaba ahí que no controlaba yo.
Poquito a poco vais notando, ¿no?, que en Gran Canaria tenéis más y más demandas, ¿no?
Sí, es una cosa increíble. Como de repente gente con la cual yo hablé de esto hace tiempo y me miraba allí con cara de marciana, ahora lo dicen con toda la tranquilidad del mundo. Yo digo, ya está, ya no más, ya con esto me conformo, yo no quiero más. De momento, ¿sabes? Me refiero a que el concepto ya esté, porque sí sé que estas personas ahora, cuando yo les vaya a comentar, ¿te acuerdas de aquello que hablamos? Me van a decir, sí, pues mira, esto era aquello que tal, y entonces todo va a entrar, creo, muchísimo más fácil. Yo no voy a agradecer ahora mismo a ningún partido político que haya No, porque las cosas no son así. Pero de alguna manera, algo positivo se puede sacar con muchas prevenciones, porque nos puede venir justo la ola al revés y pasarnos por encima y no habernos enterado de nada. Pero si nos tomamos la molestia, no es la molestia, pero si nos dedicamos a fondo a decir qué tipo de renta básica es de la que estamos hablando y no sé, yo creo que es muy positivo que el concepto rule.
El concepto rule, buena expresión. La renta básica de las iguales. Estamos charlando con Fernanda Garea Martínez, una amante de Euskal Herria, que la parieron en Alacant y que lleva casi 30 por Canarias y que ahí se funde, ¿no?, en esa tierra de Gran Canaria, en la sanidad, atendiendo gente, pero buscando la mejora de la gente, ¿no? ¿Qué sensaciones tienes con los grupos sociales? Una estuvo contigo compartiendo café de espacio. ¿Cómo valoráis ese tipo de proyectos?
Con muchísimo cariño. Esa es la palabra, cariño. Porque uno nota enseguida que lo que tienes delante son personas con ganas de trabajar, con ilusiones. ¿Ves tanta ilusión ahí? ¿Ves tanta ilusión? Que cuando de repente se oyen otros comentarios, porque uno se mueve en muy diferentes ambientes, lógicamente, y hoy es la gente va a lo suyo, la gente no sé qué, una generalidad es que a lo mejor yo misma en un momento determinado también digo, porque uno es quien es y está donde está, y no se puede tampoco poner una cápsula, una escafandra, ¿no?, de que no, estamos todos en el mismo saco, pero a mí se me olvida por completo cuando veo de los momentos más tontos, cuando entramos al café de espacio el lunes por la tarde a las 7 y está acabando un grupito allí sentadito y está no sé qué, y luego hay otras gentes de teatro ensayando no sé qué, y luego hay otro grupo, y eso dices, ¿esto dónde va? Dices, no sé, pero va, esto va, porque es un suma, y cada uno con su ilusión, yo creo, que intacta, igual que nosotros, con su ilusión en su tal, intacta, y a la hora de... Luego, claro, esto es una isla, la ciudad es pequeña, y nos vemos en todo, somos los mismos gatos siempre dando vuelta a la misma farola, pero eso, lejos de que alguien diga, sé que soy los mismos, a mí me llena de gozo, claro, sí, somos los mismos, y con que se pegue uno, pues uno que se ha pegado, y si no, no importa. Lo vivo con alegría, porque yo soy una persona que me ilusiono fácilmente y me desilusiono muy difícilmente. Me cuesta mucho desilusionarme. Entonces veo toda esta cantidad de ilusión y esto es como para un goloso tener golosina adelante. La ilusión, yo creo que es un alimento.
Y Café de Espacio es también para vosotras ese lugar de cita, ¿no? O sea,
claro.
Si alguien nos escucha, pasa por Gran Canaria, está ahí y se quiere acercar a esta lucha, búsqueda por la renta básica de las iguales, o participar ahora coyunturalmente en la recogida de firmas para esta ILP, enredar con vosotras, ¿cuál es la cita?
Café de Espacio, además, es mucho más conocido a veces de lo que nos imaginamos nosotras mismas. Café de Espacio está en la calle Cebrián, creo que 53, pero no me acuerdo ahora mismo del número.
Sí, 53,
¿verdad? Pero es muy conocido, es bastante conocido, porque se dan, está también en un sitio muy donde hay unos cuantos bares donde se reúne cierto tipo de gente que no sé que es que atrae, Café de Espacio atrae. Luego está
al lado
el local,
de ecologistas,
claro,
¿no?,
al lado de Benmajec, Ecologistas en Acción. Sí, es como ahí hay un triángulo de las Bermudas en el que se mueve mucho. Café de Espacio es, yo creo, de verdad que es un punto de referencia que ha salido. Yo me he encontrado con gente en la isla de La Palma, por ejemplo, hablando una vez con una médico, pues un centro de salud, que su hijo no sé qué, ¿no?, cuando yo le dije, sí, Café de Espacio, ¡hombre, mi hijo va por ahí! Digo, sí, claro, para diferentes cosas, tanto desde los colectivos antimilitaristas como desde una especie de un teatro alternativo, bueno, ATAC y las cosas que hace, que muchas veces invitamos a gente que viene aquí, viene ATAC y como nos reunimos al fondo, atraviesa todos los vericuetos, hasta llegar allá, no sé, diferentes grupos. Incluso yo tengo un proyecto editorial, pequeñito, muy pequeñito, de momento es una medio autoedición. Y recuerdo que cuando estuve en otra editorial un poco más grande, antes de tener este proyecto nuestro, nos reuníamos allí también, en el Café de Espacio, porque tiene ese sabor de un sitio que tiene un salón más o menos grande, pero a la vez es recogidito, hay muchos libros. O sea que yo, desde diferentes, de plataformas, he llegado al mismo Café de Espacio. Y yo creo que, y mucha gente también, cuando organizan, pues tanto charlas o debates o cine, por ejemplo, del cine también, no sé quién me comentó que había ido al cine, que le había encantado ir, ¿no? Es un referente, se ha ganado su sitio, ya Café de Espacio está ahí, aunque le cambiaran el nombre, sigue siendo lo mismo.
¿Y tenéis algún día en particular que pidáis a la gente que vaya a verse con vosotras allí al Café de Espacio?
Como ATAC, sí, nos reunimos todos los lunes, los primeros y terceros lunes de cada mes, sí, sobre todo en las manifestaciones, que es donde enredamos con más gente, nos preguntan y ha venido gente, y yo creo que los últimos, aquí entre comillas haciendo risas, fichajes, han sido de manifestaciones, y se han quedado.
¿Y ahí trabajáis solas o con otras, el tema de la renta básica, las iguales? ¿Cómo articuláis también la
ahora
temática?
Ahora mismo con la red por la renta básica. Ahora mismo estamos con gente de Redescan, con gente de otros colectivos. Estamos, yo creo que la red por la renta básica integra en su mismo manifiesto, en su misma exposición de motivos, integra renta básica de las iguales, ¿no? Entonces, cuando hablamos, tenemos como dos parcelas. Ahora mismo, el otro día estábamos comentándolo, estamos, no sé si esta permeabilidad es buena o no, a mí no me parece mala, porque como yo creo que se trata de que todo esto suma y gane, pues no me parece mal, pero a lo mejor deberíamos al final, pues si hay algún tipo de susceptibilidad, que no lo creo, pero yo creo que es conveniente siempre dejar las cosas claras y que se vea que no hay mala intención nunca en ninguna cosa que pueda parecer chirriante a oídos de cualquier otra persona. Y tenemos claro, hasta hace 3 meses, teníamos claro que nos presentábamos como de ATAC, somos de ATAC y venimos a hablar de la renta básica. Ahora nos gusta más decir somos de la red por la renta básica. Es como, y también somos de ATAC, sí, pero también somos de Círculo de Lectores. No sé cómo decirlo, no sé si me estoy explicando bien.
Sí, sí.
O estoy siendo demasiado vaga, que no me gusta divagar, pero como tampoco, no sé. No, yo ahora mismo me siento involucrada en la red por la renta básica, me siento muy a gusto. Tenemos nuestra próxima reunión el día 17 y yo la espero como la excursión cuando era pequeña. A mí me gusta ir allí, yo cojo notas y me gusta, me lo paso bien y espero. De hecho, cuando dijimos la última fecha, nos vemos dentro de tal, y pensé, ¿tanto o tanto tiempo? Y cuando yo me miraba como diciendo, tranquila, mujer, porque la veía como muy lejos. Entonces yo me siento muy cómoda hablando de renta básica con nuestra red por la renta básica, pero no tengo ningún problema en, no sé, yo creo que hay, yo me siento como un poco sin demasiada forma definida con esto, no me importaría, pues si ahora la red por la renta básica tal y hablamos de revista todo el rato, no lo sé, me siento cómoda. Yo creo que no se trata de hablar de lo que nos vaya a separar, sino de lo que nos une y de lo que nos une, no exactamente, lo que suma, no es lo que nos une, es lo que nos lleva más adelante, lo que nos lleva más allá, no lo que nos une, esa no es la palabra.
Fernanda, con eso nos quedamos. Fernanda Garea, desde acá yo sé también que hay toda una gente, un movimiento, lleva tiempo, Canarias por la Revis. Me consta que ya hay un proceso de encuentro, de visita, y con esto nos quedamos, con las 3 personas que estáis divulgando en todos los lugares de Gran Canaria, Sergio, Marta y Fernanda. Un besazo, Marta.
Muchísimas gracias, Manolo, de verdad, y no sé, y salud.
Salud, mucha, Fernandilla, mucha.
Gracias, adiós.
Que necesitamos, ajul.
Adiós, adiós.
Espacio de Información Social. Esta semana en Zambo Distribuidora os traemos el libro titulado El libro rojo de las niñas. La autora de este texto es Cristina Romero y tiene 48 páginas. La naturaleza habita nuestros cuerpos y si nos abrimos a escucharla, nos regala su gran poder. El poder de ir a favor de nosotras mismas. El poder de conocer nuestras necesidades cambiantes y atenderlas. El mayor tesoro de la naturaleza femenina es la capacidad que te da para apreciar y valorar que todo cambia, dentro y fuera de ti, y que eso es perfecto. El libro rojo de las niñas nació para acompañar y empoderar a las niñas en su camino hacia la madurez, pero también es un libro para las madres y para todas las mujeres, porque nos ayuda a sanar heridas de nuestra propia niñez. Aunque no es un libro sobre la menstruación, sí está muy presente desde una visión reconciliadora. Un libro ilustrado cuyas palabras e imágenes parecen susurrarle a nuestra psique que es bueno obedecernos, escucharnos y amarnos. Se dirige directamente a la niña que lo lee y le muestra a diversas niñas de una tribu imaginaria, una tribu del futuro. Repito el título de este libro, El libro rojo de las niñas, está escrito por Cristina Romero y su precio de venta al público es de 12,90€. Pues como siempre, compañeras, daros las gracias por estar al otro lado de la radio, recomendaros la lectura de este librito y nada, salud, fuerza y mucha lucha, compañeras.
Hola de nuevo y feliz semana, como siempre. Para esta ocasión, pues he rescatado ahí del olvido y ese olvido terrible y oscuro a una personalidad realmente impresionante, como todas. Una mujer nacida en Perú, que termina sus días en Argentina, a principios del siglo XX es cuando muere, o sea, desarrolla prácticamente toda su vida en el siglo XIX y es realmente curiosa. Nacida como Grimanesa Martina Mato Usandivaras de Turner y más conocida como Clorinda Mato de Turner, no deja de ser curioso que en un cuadrito resumen sobre su biografía incluyen su nacimiento, su defunción, su nacionalidad peruana, su ocupación, escritora, aunque fue muchas otras cosas, y por último dicen cónyuge, como si a estas alturas nos interesara mucho de quién era ella esposa, y sobre todo cuando conozcáis la larga trayectoria vital de esta mujer, comprenderéis que de quién era esposa, pues como que importa muy poco. Como os decía, Clorinda es cierto que fue una destacada escritora peruana, ya es bastante conocida, y fue fundadora del género de la novela indigenista. Es considerada una de las precursoras de la novela hispanoamericana junto a otras muchas mujeres como Juana Manso, Mercedes Marín, Rosario Orrego, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Julia López de Almeida, Juana Manuela Gorriti y Mercedes Cabello de Carbonera. Inspiró posteriormente a muchas mujeres en todo el mundo por su forma de escribir subversiva y además esa darle voz a los incas, transmitir la voz inca a través de sus textos. Fue una mujer independiente y me hace gracia que fue autodidáctica en física, en historia natural y en filosofía, y es nada, una auténtica monstrua. Nacida en Perú, como os decía, en la hacienda de sus padres, tuvo oportunidad pues de observar una vida relajada, una vida cercana al campo y aprender a hablar el quechua. Desarrolló sus estudios primarios en un colegio de mercedarias en la ciudad de Cuzco. A la muerte de su madre tuvo que abandonar el colegio. A partir de ahí pues se dedicó, como otras muchas mujeres, pues a cuidar de sus hermanos más pequeños, ¿vale? Ella intentó marcharse a los Estados Unidos a estudiar medicina, de ahí su interés en autoformarse, pero su padre no se lo dejó, evidentemente. Y aquí es donde aparece el esposo, porque muy prontito la casan con él y se fue a vivir con él, claro. Pero 10 años después, al morir su marido, pues, y acuciada por los problemas económicos, lógicamente, va perdiendo su herencia, pues porque una serie de abogados y jueces corruptos intentar engañarla porque es mujer, y ella se queda sin la herencia recibida de su esposa. Pero como tenía esa capacidad ya para escribir y para expresarse, en 1876 funda la revista El Recreo. ¿Vale? Y allí van publicando pues algunas compañeras como Juana Manuela Gorriti, pero también Ricardo Palma, Rufino José Cuervo, Fernán Caballero. Un año después, por razones de salud, tiene que abandonar la revista y se traslada desde Cuzco hasta Arequipa. Participó en las tertulias de Juana Manuela Gorriti, que eran muy famosas, eran veladas literarias que, bueno, pues que se llevaban mucho en la época. No sé si sabréis que, bueno, que además lo hemos comentado en otra ocasión, y ella pues continúa con esa trayectoria de hacer veladas literarias. En Arequipa además asume el puesto de redactora en jefe del diario La Bolsa. En 1884 publicó Elementos de Literatura según el Reglamento de Instrucción Pública para el Uso del Bello Sexo. Ese mismo año estrenó una tragedia, Ima Sumac o El Secreto de los Incas, y drama histórico en tres actos y en prosa en Arequipa. Tuvo poco éxito y solo se representó un par de veces, o otra vez en Lima, y donde ya se había establecido a partir del año 86. Allí en la capital de Perú se incorporó a instituciones culturales algo más importantes, como por ejemplo el Ateneo o el Círculo Literario. Ella misma, a partir de esos momentos, convirtió su apellido Mato en Mato con dos T's. Publicó un estudio biográfico, Doctor Lunarejo, acerca de Juan de Espinosa Medrano de Cuzco, quien había publicado dramas en quechua en el siglo XVII. Asumió la jefatura de redacción de El Perú Ilustrado en Lima, lo que se convierte en uno de los episodios más famosos de su vida. Al mismo tiempo aparece su primera novela, A Designido, que la haría bastante famosa. Bueno, pues a raíz de la publicación de Hades sin nido y de un relato un tanto sacrílego de un escritor brasileño que publica en esta revista que os decía, es cuando comienza ese episodio que os he dicho hace unos segundos. La Iglesia Católica inicia una campaña en contra de ella, fue excomulgada y las masas populares fueron instigadas por el propio clero para asaltar su casa, incendiar su efigie, quemar sus libros y además prohibirlos. Esta novela fue controversial porque narra la historia de amor entre un hombre blanco y una bella mujer mestiza, quienes no pudieron casarse al descubrir que eran hermanos, hijos de un mismo padre, un sacerdote mujeriego, y además habla de la inmoralidad de los sacerdotes de la época. Claro, todos los ingredientes para que la Iglesia Católica pues se llevara las manos a la cabeza y a la antorcha para quemar. Bueno, fueron los momentos más difíciles de su vida y además muy poquitos se atrevieron a defenderla y apoyarla, ¿vale? Ella hace alguna mención a tres amigos a quienes después dedica su novela Índole, diciendo a mis queridos amigos y colegas Ricardo Palma, Emilio Gutiérrez de Quintanilla y Ricardo Rosell, quien bueno, pues ante la Cámara de Diputados hace una encendida defensa de la personalidad, de la obra y de la trayectoria de Clorinda. En 1891, para evitar que se cerrara el Perú Ilustrado y evitar que se siguiera ejerciendo la censura contra esta publicación, pues renuncia al puesto que había ocupado y se marchó al extranjero. De esta forma, pues tuvo la oportunidad de visitar Chicago, visitó la exposición mundial de aquella ciudad. En el año 92 fundó con su hermano una imprenta, La Equitativa, en Lima, donde solo trabajan mujeres, y empezó a editarse el periódico Los Andes. Desde las páginas de Los Andes defendió al gobierno de Andrés Cáceres. Y bueno, pues cuando se produce un levantamiento contra este presidente, pues su casa es destruida, igual que su imprenta. Salió de Lima y se marchó a Buenos Aires. Pasó antes por Valparaíso, Santiago de Chile y Mendoza. Bueno, y allí ya instalada en Buenos Aires, se ganó la vida impartiendo clases en la Escuela Normal de Profesoras, en la Escuela Comercial de Mujeres y trabajando como periodista. Fundó una revista, Búcaro Americano, en la que publicaban escritores como Ricardo Palma, Amado Nervo, en fin, y siguió colaborando en otros medios como La Nación, El Tiempo y La Razón, y fue la primera mujer que ingresó en el Ateneo de Buenos Aires en el año 95. Viajó por España, por Francia, por Italia, Alemania e Inglaterra, y allí se fue encontrando con representantes de diversas organizaciones femeninas y feministas. Murió en Buenos Aires en octubre de 1909, como os decía, y sus restos mortales fueron repatriados unos años después, en el año 24, a raíz de una resolución del Congreso peruano, y fueron sepultados pues allí en Perú. Bueno, pues como os decía, mujer muy muy prolífica, ¿vale? Junto con Mercedes Cabello y Teresa González de Fanning, pertenecieron al primer grupo de mujeres ilustradas del Perú, ¿vale? Y bueno, ella adquirió mucha popularidad por sus trabajos literarios, como os decía, a través de ellos presentó a los indígenas de una forma humana, positiva, ¿vale? Una forma muy contraria a cómo se pensaba en aquella época, y aunque tenía ascendencia blanca, nunca estuve de acuerdo con esa forma en la que se trataba a los indígenas, aún a pesar del tiempo. Y aprovechó pues eso, su facilidad para escribir y expresarse, para hablar en favor de ellos y generar una conciencia. Sus escritos también fueron parte de una campaña para mejorar la educación de las mujeres. Perteneció a un círculo amplio de mujeres escritoras y pensadoras que ya os citaba anteriormente, que trabajaban juntas en Lima organizando tertulias, publicando revistas, en escuelas, hasta que tuvo que exiliarse. Allí en Buenos Aires ayudó a la joven Zoila Aurora Cáceres, que era la hija del presidente al que había apoyado tanto, ¿vale? En fin, es conocida por sus trabajos literarios y por las revistas que ya hemos visto. He citado, no sé si os he citado, que también escribe tradiciones cuzqueñas, leyendas y biografías en hojas sueltas, y luego publicó un segundo tomo después que se llamó Tradiciones, Crónicas y Hojas Sueltas. Bueno, pues ahí os dejo con la curiosidad, espero, de conocer más a Clorinda Matto de Turner. Y hasta una próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!